Seguimos aquí en Boca de Todos tratando de entender qué es el liderazgo, qué es un líder, cómo se identifica, cómo se lo forma. Y vamos a conversar con alguien que en lo personal considero que es un líder. Él tendrá que describirme por qué, si es que se considera así. Su nombre es Jerry Garbulski, es organizador de TED Río de la Plata, embajador de TED en América del Sur, columnista de Basta de Todo, fundador del Mundo de las Ideas y de una página de la que vamos a hablar en un ratito nada más. Y su formación es en física, es licenciado en física de la Universidad de Buenos Aires y tiene un postdoctorado en ciencias de materiales en el MIT. Necesito escucharlo y no en una charla TED necesariamente. Jerry, bienvenido a este programa que se llama En Boca de Todos. ¿Cómo estás?
Hola Silvia, ¿cómo te va? Un gusto.
Bien, muy bien y como siempre muy interesada en escucharte porque te considero realmente un líder, pero aparte uno podría decir un líder positivo, un líder generoso que le abre la puerta a otros, a otras personas, no necesariamente profesionales, que tienen esa capacidad de inspirar. Por eso quiero arrancar preguntándote qué es un líder.
Qué pregunta. Yo no me considero líder yo. Sí considero que hago cosas que me gustan y soy consciente que eso atrae a la gente, que hay gente que se ve atraída por ser parte de cosas en las cuales uno hace algo por pasión y hace algo que está bueno, que puede tener impacto positivo en el entorno. Pero creo que me dedico más a buscar otra gente a la cual admirar que a dedicarme a yo ser líder. El otro puede suceder por añadidura, pero no es mi objetivo.
¿Qué es un líder? ¿Por qué unos son y otros no? ¿Cómo definís a un líder? Vamos a intentar ir construyendo, si te parece, esta definición.
Dale, ayúdame a pensarlo, pensémoslo juntos. Yo siento que hay gente a la cual tengo ganas de seguir. No es una decisión racional, no es una decisión que pienso y que elaboro despacito, sino que es mucho más emocional. Gente que me inspira, gente a la cual admiro, gente que creo que me hace a mí mejor persona. Yo considero a esos las personas que son los líderes a los cuales yo sigo.
Coincido, de hecho la palabra inspirar es la primera que me surge cuando en esta construcción entre los dos, ¿no? Cuando pensamos en el liderazgo. Y también, pero hay algo que me hace ruido, ¿no? Y también hay algo que me decís, me hace ser mejor persona. Y pienso, por supuesto, que conocemos líderes como, no sé, Mahatma Gandhi, como tantos que han inspirado para la paz y el encuentro, pero también encontramos tantos de los otros. Y ahí, ¿cómo me juega? Me hace ruido de mejor persona. La gente que sigue a quienes uno en el siglo XXI y en Occidente considera que son líderes negativos, violentos, nocivos. Quienes los siguen, ¿consideran que ellos los hacen mejores personas porque están en esos valores? ¿Cómo pienso eso, Jerry?
Sí, está buenísimo el contraste. No, seguramente no, porque la gente que sigue, como decía antes, no lo sigue racionalmente, no dice, este va a ser mejor persona, lo sigo. Claramente hay líderes negativos. En la historia hay muchos, y lamentablemente hay muchos hoy en posiciones de poder y con muchos seguidores, con mucha gente que sí lo sigue, pero dudo que en la mayoría de esos casos sea gente que lo sigue por una evaluación racional. Quizás lo sigue porque es gente que ayuda a canalizar sus miedos. Mucho del liderazgo negativo tiene que ver con difundir el miedo, ¿no? Si vemos todo lo que pasa en el reclutamiento de las guerrillas o inclusive de ISIS o de Al-Qaeda, de los liderazgos que pasó y todo lo de Brexit o la elección de Trump, todas esas cosas creo que tuvieron que ver con el uso del miedo de una manera poco saludable, creo yo, y es una manera de reclutar a gente por agendas que no necesariamente están buenas.
¿Y que tiene que ver?
No son los líderes que yo querría seguir, aunque a veces seguramente me equivoque, ¿no?
No, pero me parecía interesante marcar esta tensión, vos decías, pero vos tenés una virtud. Hoy vengo buena con vos. Vos tenés una
gracias,
virtud.
Silvia, gracias.
Que Tiene que ver con identificar a otros, para no hablar solo de vos, que tiene que ver con identificar personalidades líderes que después podrán tener mayor o menor impacto, y eso me vas a tener que decir, si un líder es solamente el que inspira a masas o también a pequeñas comunidades. ¿Cuáles son las características que reconoces cuando buscas gente para las charlas TED o para el mundo de ideas, para aprender de grandes, que son, esta es la página de la que hablaba antes y de la que vamos a hablar en un ratito, aunque el año pasado hicimos una nota cuando recién comenzó, pero ¿qué te llama de la atención? ¿Tiene que pertenecer a un campo? Como te decía, ¿tiene que inspirar a grandes masas o eso es a lo que tiene que aspirar a un líder? ¿Cómo pienso eso?
Hay algo que a mí me atrae mucho, que es la integridad de lo que uno piensa, dice y hace en el largo plazo. Cuando veo a alguien que es consistente con lo que hace y es algo, alguien que comparte valores, o sea, conmigo, ¿no? Que yo comparto valores con esta persona, suelo identificarlo como un líder o como alguien a quien admiro, alguien que no solo desde el discurso, sino también desde hacer cosas, muestra que es súper consistente a lo largo del tiempo. Y no hay mucho, hay mucha gente que dice una cosa y hace otra. Somos muy buenos en eso, en muchos casos, lamentablemente, de pregonar ciertas cosas, pero en los actos mostrar otras. Yo admiro mucho a la gente que a lo largo del tiempo puede mantener consistencia en todo eso.
Y eso es independiente del impacto en términos de cantidad de inspirados o seguidores que haya.
Sí, eso no me importa mucho a mí. O sea, yo como seguidor de otros líderes no mido su grado de liderazgo por cuánta gente lo sigue, sino por cuánto me puede enriquecer a mí, cuánto yo puedo aprender de esa persona.
Ahora volvemos a los líderes no tan conocidos y no tan viralizados, pero antes quería hacerte una pregunta que también es, si querés, un poco, no sé si un lugar común, pero se habla tanto de ausencia de liderazgo, fundamentalmente en la política. ¿Cómo lo ves vos como identificador? Porque después de todo, tu trabajo, a ver si estoy equivocada, tu trabajo, tu desafío en TED Río de la Plata y en TED América del Sur tiene que ver con identificar líderes.
No necesariamente líderes en el sentido tradicional, es gente que esté haciendo o haya hecho cosas increíbles y que quizás todavía no se conozca tanto y que eso pueda, como decíamos antes, enriquecerle la vida a otra gente. No es necesariamente gente en situación de liderazgo. Yo creo que lo de la política es así como vos decís. A mí me tocó vivir muy de cerca las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y lo que sentí ahí, yo soy argentino, ni voto ni estoy cercano a la política yanqui, digamos, pero conversando con gente que sí lo está, me daba la sensación que en estas elecciones, cuando estaba en la recta final Hillary contra Trump, había una sensación de falta de liderazgo, falta de líderes a quienes admirar, que hizo mucho contraste cuando fue la primera y la segunda elección de Obama, en la cual la gente lo votaba a Obama con una sensación de admiración y de esperanza, que no vi con ninguno de los dos candidatos esta vez. Y de hecho, independientemente de quién hubiera ganado, la mitad del país hubiese dicho que no era su presidente. Entonces era algo bastante, bastante especial en un país que uno diría tiene una tradición democrática desde fines del siglo XVIII, que tiene una cantidad de gente dedicada a la política, que quizás no tiene el nivel de corrupción que tiene otros lugares, y a pesar de eso, no surgen liderazgos que uno pueda admirar del todo, ¿no? Entonces, no sé cuál es la respuesta, pero me asombra mucho que no seamos capaces en nuestras sociedades de generar esos liderazgos políticos. Sí, creo que sigue habiendo un montón de liderazgos en otras áreas. Los más comunes y más populares son en las artes, en la música, en los deportes, pero cosas mucho más chiquititas son los que a mí más me interesan. Gente que te puede contar la historia de una manera que vos nunca la habías pensado. Gente que te puede acercar a su obra de arte y hacerte reimaginar o repensar o resignificar el mundo que te rodea. Esa es gente que a mí me parece que debería tener mucho más alcance, mucho más llegada. Y creo que eso es una de las cosas, como decías vos, que corta a casi todo lo que hago, ¿no? De identificar a esa gente.
Y en ese te escucho y escucho tu recorrida. Yo estuve también en los días cercanos a la elección de Trump, posteriores, cercanos posteriores, había mucha gente disgustada. Pero pienso como contrapunto en Francisco, desde un lugar que había perdido el liderazgo, como era el del Papa, que era cuestionado por múltiples motivos, y donde él llega con un liderazgo muy fuerte a nivel global. ¿Cómo analizás con tu trayectoria y tu conocimiento y tu intuición, no tu conocimiento, porque es más la intuición, pienso yo, decime si estoy equivocada, que logra Francisco este liderazgo?
Como decís, no soy experto en esto, pero es algo que sí me asombra mucho. Y lo que pienso es que hay muchas instituciones en el mundo que velan por la tradición. En particular, la iglesia o las distintas iglesias en distintas religiones hacen eso. Pero en un mundo que está cambiando tan rápidamente, siento que las necesidades de la gente también cambian y muchas de estas instituciones, que en general suelen ser más conservadoras, no se acoplan o no son parte de hacia dónde va el mundo. Y entonces la gente empieza a sentir una distancia entre lo que ve en su vida diaria, en su entorno, y lo que esas instituciones representan. Con lo cual es muy difícil seguir acercado a instituciones que generan contradicciones tan fuertes. Yo siento lo que está haciendo Francisco, visto desde lejos, ¿no? Es algo que muy distinto a su antecesor, en el sentido de darse cuenta que el mundo está cambiando y que la iglesia, si quiere seguir siendo relevante, tiene que de alguna manera hacerse cargo de eso y ver qué dice al respecto. Ya solo el hecho de que el Papa Francisco haya dado una charla TED, que sucedió eso hace 2 semanas, cosa que fue muy increíble y bastante impensado, te diría, hasta hace poquito. Creo que habla de este tema, de él, de querer acercarse a la gente de otra manera, a través de otros medios que quizás son más modernos y que pueden ayudar a él y a la iglesia a seguramente cumplir su objetivo, ¿no?
Ahí viene lo que me había anotado, porque me voy anotando mientras hablas, me inspirás a nuevas preguntas, que tiene que ver con las redes sociales. Ahora vamos a hablar, porque fue en TED, en español, se incorporó esta charla TED increíble, impensada, como decís vos, de Francisco en este formato. Pero me preguntaba si las redes, Pontifex es el Twitter del Papa, en múltiples lenguas, en español también, por supuesto. Si las redes, más allá de Francisco, potencian liderazgos, los crean, aunque después cuando uno conoce a los personajes se da cuenta que no son tales. ¿Cómo atravesás o cómo pensás la vinculación liderazgo en el siglo XXI con las redes sociales y el audiovisual? Pero partamos de las redes, incorporamos, si querés, ahí las charlas TED, que no son 140 caracteres, pero son 18 minutos, ¿no?
Claro, yo creo que todo el fenómeno de las redes sociales y de Internet en general, lo que hace es amplificar lo que hacemos, potencialmente, ¿no? Amplificarlo y amplificar las cosas buenas y las malas, ¿no? Las redes no son ni buenas ni malas per se. Como cualquier tecnología o cualquier herramienta, podemos usarlas para hacer cosas que están buenas o cosas que no lo están. Y así sucede que a través de las redes se pueden generar movimientos positivos o cosas no tan positivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hago juicio de valor sobre las redes, pero sí que es una herramienta que bien usada puede ser espectacular.
Interesantísimo. Estamos hablando con Jerry Garbulski. Te das cuenta que le gusta el desafío de intuir por dónde vamos las personas. Y ahí tengo una pregunta, antes que me cuentes de qué se trató este TED en español, antes que me cuentes aprender de los grandes, un poco el mundo de las ideas y todo lo que hacen tan cercano a la educación, porque yo creo que vos sos un educador, inspirando a la gente, no un educador en el sentido de un maestro de aula, pero sí con este concepto de aprender a lo largo de la vida, que cada uno pueda reconocer su potencial. Y ahí te pregunto, ¿todas las personas pueden ser líderes?
Buena pregunta. Yo creo
Ahí
que
van dos ya. ¿Dos de cuántas entraron en la categoría buena?
Son buenas todas, son buenas todas. Lo que pasa es que no te lo puedo decir en cada pregunta, porque si no, entonces ya...
Claro,
no
pierde credibilidad.
Claro. A ver, yo creo que toda persona tiene dentro suyo cosas interesantes para compartir. A veces están más claras, más a la luz, a veces están más escondidas y la persona tiene que buscarlas y aprender a comunicarlas para que otra gente pueda beneficiarse con eso. Eso es mucho lo que hacemos en el mundo de las ideas, de convocar a un grupo de gente y ayudarlos a que desarrollen una idea y aprendan a contagiar su pasión por esa idea a través de la comunicación. Yo siento que todos, en eso se basa el curso, que todos tenemos dentro cosas interesantes para otras personas. El tema es que a veces hace falta trabajo para identificarlas, para enriquecer esas ideas y después para contagiarlas, ¿no?
Cuando te presenté, estamos hablando, les decía, con Jerry Garbulski, conté que sos licenciado en física y tenés un doctorado, un PhD en ciencias de materiales en el MIT, allí en Boston. Sí. Y hoy dirigís TED Río de la Plata. ¿Cuándo descubriste vos, cuándo Jerry descubrió que la física no le alcanzaba para ser quien quería ser?
No es que no me alcanzaba, sí, me sobraba quizás.
No le alcanzaba, perdón, voy a ser más clara, no es que no le alcanzaba intelectualmente, claramente no tiene que ver con eso, sino en el sentido de humanidad, de sentirte pleno, a eso me refiero.
Claro, sí.
No, quiero aclararlo, a ver si todavía pensás que... Llegaste a tener la licenciatura, el doctorado, no hay ninguna duda de eso, ni creo que esto sea más sencillo, simplemente que te buscaste otro perfil.
Sí, esto tiene que ver con mi temperamento y creo que hay mucha gente que es distinta y está todo bien. La visión tradicional de que uno estudia algo y después uno es lo que estudió durante toda la vida es algo que a mí siempre me hizo ruido. De hecho, me causa una cuando viene una persona mayor y se presenta y me dice hola, yo soy, y me dice el nombre, después dice ingeniero o escribana o lo que fuera. Me da entre ternura y lástima cuando alguien de 70, 80 años o 60 se sigue identificando por algo que estudió hace 30, 40 o 50 años, cuando en realidad uno es mucho más que lo que estudió. Obviamente lo que uno estudió lo forma a uno, le forma también la forma de pensar, pero me parece que es una de las cosas que le pasa en la vida y no la única. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esta sensación de que el mundo es demasiado interesante para hacer una sola cosa. Y a mí lo que me pasó, que no sé si es bueno o malo, pero cada 5, 7, 10 años, de acuerdo a la etapa de mi vida, me fueron más dando ganas de explorar otros mundos que seguir habitando el mismo en el que estuve. Y eso me pasó varias veces. De la ciencia... a la que le dediqué gran parte de mi vida hasta los 30 años, me fui al mundo de los negocios, donde trabajé como consultor de negocios durante 13 años, y de ahí dejé un poco de un día para otro para zambullirme en el mundo de TED y del mundo de las ideas y de tratar de contagiar la pasión que siento por estas cosas. Y seguramente este no será el último salto, seguramente me toparé con otras cosas que me interesen también, o sea, lo que empecé a hacer el año pasado en Aprender de Grandes, este podcast o programa de radio on demand que estoy haciendo, por ahí es parte de un próximo paso también, de seguir encontrando cosas que me sigan apasionando y sentir esa adrenalina que uno siente cuando empieza algo. Es los primeros días de un noviazgo, pero en cada cosa que hago, el día que hago algo que estoy haciendo me deja de generar esa adrenalina, prefiero dedicarme a otra cosa. Y lo que me di cuenta, contrariamente a lo que pensaba al principio cuando pegué alguno de los primeros saltos de este estilo, es que no es un salto para atrás, ni siquiera es un salto para el costado, es un salto siempre para arriba. Porque no importa qué es lo que uno haga o haya hecho, si lo hizo con pasión y con ganas de aprender, cualquier cosa que haga en el futuro se va a beneficiar de eso. Por más que desde la distancia parezca algo muy, muy distinto. A mí me daba terror, digo, uy, voy a dejar la física en la cual estuve invirtiendo tanto tiempo y seguramente cuando haga negocios, lo que estudié en la física, la mecánica cuántica y todo eso no me va a servir. Y la verdad es que la mecánica cuántica en sí no me sirvió, pero un montón de cosas que aprendí en la forma de pensar, forma de relacionarme con la gente, forma de encarar los problemas e intentar resolverlos, son cosas que te acompañan después por el resto de la vida. Y entonces en ese sentido a mí me parece muy divertido hacer esto de seguir encontrando mundos, explorarlos, ver qué puedo aportar yo a esos mundos y después seguir pegando saltos.
Y en ese sentido el salto que está dando, que no sabemos si será definitivo o no, es el que mencionaba ayer, aprenderdegrandes.com, que lo entrevisté cuando tenía la entrevista 01, creo, y ya veo que va por la 036, o sea, ha pasado mucho tiempo. Y pueden ustedes visitarlo, hay interesantísimas entrevistas de todo tipo, muy variadas. Otra manera de buscar líderes en el sentido quizás más interesante, que no es el líder solamente de las masas, sino el líder que se anima a experimentar y a mirar el mundo de un modo distinto y fundamentalmente a compartir esa manera de mirarlo.
Sí, sabes que cuando empecé a aprender de grandes, y seguramente te lo conté hace un año, en realidad no lo hacía para otros, lo hacía para
sí,
mí,
claro.
Una cosa, un regalo para mí mismo, como decía en ese momento. Justo había cumplido 50 años y pensando en esto de que quiero seguir aprendiendo durante toda mi vida, se me ocurrió esta idea de que aprender de grandes tiene dos significados. Uno es aprender cuando uno ya no es chico, es decir, cómo hacer para seguir aprendiendo durante toda la vida. Y la otra es aprender de los grandes, aprender de la gente que uno admira. Y entonces lo que dije, bueno, voy a identificar a aquella gente de la cual tengo ganas de aprender y los voy a invitar a conversar. Voy a grabar las conversaciones y esencialmente les voy a hacer una sola pregunta, que es, en todo esto que hiciste en los últimos años, ¿qué aprendiste? Y después conversar libremente y ver a dónde nos lleva esa conversación. Y he tenido conversaciones de una, de dos y de tres horas de duración. Y después las subo a aprenderdegrandes.com y están ahí gratuitas para que todos los que quieran puedan escucharlas también. Pero no era mi objetivo, lo hice como un regalo a otros también, pero el regalo era a mí mismo, era más egoísta que eso. Y lo que me llevé la sorpresa es que Aprender de Grandes está número uno en el ranking de los podcasts en Argentina en iTunes, que es la plataforma principal de esto, cosa que me llamó la atención porque no esperaba que esto fuera algo de tanto interés, pero me pone muy contento de que haya un montón de gente que esté en este camino también de querer seguir aprendiendo durante toda la vida y de dejarse influir, sorprender, maravillar por gente que pueda estar muy lejana a lo que uno hace. Hoy mismo subí uno de los episodios conversando con Daniel Balmaceda. Daniel es historiador y es una persona que yo admiro mucho y que siempre dije, cómo me encantaría poder sentarme y tener dos horas para conversar con Dani de temas de la historia, temas que quizás a mí cuando estaba en la escuela, en la secundaria, no me gustaban, de hecho los odiaba entre nos, no le cuentes a mi profe. Y me senté con Dani y con otra gente así, y prácticamente de cualquier tema uno puede maravillarse. Si está conversando con la persona correcta y en el contexto correcto.
Tenemos que terminar la nota con Jerry Garbulski y te pido que la cierres con una pregunta que vos le formulás a todos tus entrevistados.
Ajá. Me da miedo, Silvia.
No, la hiciste vos. ¿Qué aprendiste con este camino que toma forma tanto en TED como en Aprender de Grandes? ¿Qué aprendiste? Para inspirar a otros que nos están escuchando en todo el país, en zonas muy remotas, y que están escuchando a Jerry, que es quien lleva adelante todas las charlas TED en Río de la Plata, que es el embajador de TED en América del Sur, y que, bueno, ya escucharon su manera de ver el mundo, basado en la inspiración y la curiosidad. ¿Qué aprendiste, Jerry?
A ver, muchas cosas, obviamente, pero voy a contarte una que es algo que vengo pensando mucho últimamente. Y es que con todo esto de que el mundo está cambiando tanto y la tecnología y las distintas cosas que nos están pasando, siempre nos preguntamos qué va a cambiar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los trabajos del futuro? ¿Cuáles van a ser las tecnologías del futuro? ¿Cómo va a ser esto en el futuro? Etcétera, etcétera. Y a mí últimamente me está interesando más la pregunta de qué no va a cambiar. ¿Cuáles son aquellas cosas que son tan esenciales a quienes somos que van a permanecer por lo menos por algún tiempo? Y yo creo que las cosas que no van a cambiar tienen que ver con nuestra humanidad, con nuestra necesidad muy profunda del contacto humano, de poder estar cara a cara con la gente, de poder compartir vivencias importantes. Y cuando pensaba todo esto, me di cuenta que, quizás con una sonrisa en la boca me di cuenta, de que muchas de las cosas que estoy haciendo van en esa dirección. Cuando uno organiza un evento de TEDx Río de la Plata o de TED en español en otros lugares del mundo, cuando hago El Mundo de las Ideas, que es este curso al cual vienen 60 personas durante 6 meses a explorar su propia vida y sus propias ideas, cuando hago Aprender de Grandes y me encierro en un estudio de grabación con una persona durante horas a conversar cara a cara, de alguna manera me estoy conectando con eso, con esas cosas que no cambian, que nos hacen humanos, y que a la larga siento que son las que nos van a enriquecer. Si después las queremos comunicar por las redes sociales, usando la última tecnología, está todo bien. Pero siento que son esas cosas que van a perdurar y en las cuales vale la pena invertir tiempo, son las que nos hacen felices. Los vínculos con otra gente a la larga son uno de los mayores predictores de cuán felices nos vamos a sentir. Y al final creo que no hay mucho más que eso. Entonces, me siento contento de estar haciendo cosas que creo que son relevantes para nuestro futuro. Y más allá de que hago casi todo lo que hago como voluntario y no como un trabajo pago, siento que tengo trabajo para rato.
Te agradecemos muchísimo, Jerry, por haber estado con nosotros aquí en Boca de Todos y compartir no solamente tu trabajo, sino tu integridad, tu manera de ver el mundo. Así que, bueno, seguimos nosotros aquí en nuestro programa y muchísimas gracias. Buen domingo, ¿eh? Jerry Garbulski estuvo aquí
gracias,
con nosotros.
Silvia,
un abrazo muy grande. Jerry Garbulski estuvo aquí en Boca de Todos.
Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Agua, cuna de curación, que limpia mi mente en la meditación, la que mantiene viva toda la creación, un elemento firme para la inspiración. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Tierra, tú me arropas, me das el equilibrio en mi diversión. Siento gravedad cero cuando de ti me separo y a mi alma correr desde los pies a los brazos. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Montaña mística allá en lo alto, y si deslizo sobre ti, tú me das la mano, haces que mi cuerpo y mi mente se mantengan sanos, siempre tocando el cielo, las nubes atravesando. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente.
Seguimos en Boca de Todos escuchando Inspiración de Dread Mara.
Los domingos vamos al aula en Boca de Todos con Silvia Bacher.
Y hoy estamos pensando el liderazgo, el sentido del liderazgo en la educación, en la sociedad, fundamentalmente en la construcción de ciudadanía. Nos preguntábamos desde temprano si hay una ausencia de liderazgo, en qué campos y cómo se revierte si es que esto es así. Hace muy poquitas semanas celebró su aniversario número 115 la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA, en Argentina. Estamos en comunicación con Norberto Rodríguez, es el secretario general de esta organización que es parte de la familia internacional del YMCA, que está extendida en 120 países y con 58 millones de miembros. Es una institución laica, no confesional, abierta y plural en todos los campos. Y su misión es la promoción de valores a través de acciones concretas. Es una institución que promueve el liderazgo. Esta es para mí la característica principal en Argentina de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Pero ¿por qué lo voy a decir yo? Si puede explicarlo mucho mejor Norberto Rodríguez. ¿Cómo estás, Norberto? Silvia Bacher te saluda.
Un gusto y gracias por la introducción acerca de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y es cierto esto que vos decías con mucha entidad. La Asociación Cristiana de Jóvenes aquí en el mundo tiene como carisma, uno de sus carismas fundamentales, los dones fundamentales, es precisamente la formación de líderes. Y no forma líderes para la institución en sí misma, también para ella, por supuesto, pero básicamente lo hace para la sociedad, como una forma de contribuir a la construcción de ciudadanía, ¿no?
Y en ese sentido ustedes lo hacen de distintas maneras. Tienen una cantidad grande de escuelas en zonas de población, en barrios con población muy vulnerable, y desde allí trabajan el liderazgo. ¿Cómo son estos programas y cuál es el criterio sobre el que trabajan?
Bueno, vos bien dijiste, la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene en este momento 10 establecimientos educativos, 2 primarios, 2 secundarios, 2 centros de formación profesional, 1 terciario, y también tiene el Instituto Universitario, ahora que es un desafío enorme para la institución como tal. Y la formación de líderes en las escuelas, que es una de las características de la asociación, intentar a través de la educación formal como materia o como formación extracurricular, la formación de líderes. ¿Y qué significa esto? Tratar de ayudar a los niños, adolescentes, a los jóvenes, a descubrir su potencialidad, en primer lugar. Y ahí te encontrás con sorpresas extraordinariamente importantes. Y además que esa potencialidad tenga una forma de expresión en la propia comunidad. Y también ahí tenemos experiencias muy muy interesantes, muy positivas.
Cuéntanos
alguna.
Esto es lo
que hace la educación formal. Pero además la Asociación Cristiana de Jóvenes trabaja lo que es la educación no formal o fuera de las aulas, que en sus sedes metropolitanas, en el microcentro, en su sede en Soldati, en los centros turísticos, también la formación de estos niños, adolescentes y jóvenes, para que crezcan, ¿vale? Cuando uno se forma va creciendo, después para que compartan, y después de alguna manera para que construyan una sociedad distinta. Viste que nos quejamos muchas veces, esta sociedad sin valores, lo cual no es cierto, los jóvenes tienen valores, tienen que tener la oportunidad de poder de alguna manera demostrarlo, ¿no?
Y en este sentido recalcar para aquellos que nos están escuchando que si bien se llama Asociación Cristiana de Jóvenes, es una institución laica y que participan referentes de todos los credos.
Absolutamente. Vos estuviste también en la actividad en la que la Asociación Cristiana de Jóvenes festejó su 115º aniversario, y la primera de las acciones que tuvo lugar en ese momento fue precisamente una invocación de carácter interreligioso con la comunidad católica, protestante, anglicana, judía, también el Islam, como una manera concreta de expresar que la Asociación Cristiana de Jóvenes es plural, no solamente en el discurso, que esto es fácil decirlo, sino básicamente en su accionar cotidiano. Y esa es una característica que nosotros sostenemos muy fuertemente, y también en el pluralismo de ideas, ¿no? El pluralismo cultural. Todas las voces, todas, en tanto esas voces tengan algo que aportar a la reflexión, a la discusión, al debate, que eso es muy importante en lo que es el objetivo de construir ciudadanía, ¿no?
¿Cómo es el trabajo formal o no formal de formar, construir, de formar, de acompañar el desarrollo de jóvenes para que sean líderes en un tiempo en el cual pareciera que muchas veces el entorno te tira en contra de los valores de los que vos hablás, de compartir, de construir juntos, de la convivencia interreligiosa, pero también intercultural?
Es así, voto que vos a veces la sociedad o las ondas son como contrarias a este tipo de planteo, y esta es una cuestión que hay que corregir, y hay que corregirlo también desde el sistema integral también educativo, prestarle a esto suficiente atención. Nosotros tenemos dos apotegmas, uno que dice algo así como la educación es la puerta de entrada a la libertad y la de salida de las oportunidades perdidas. Y la otra, a pesar que tenemos 10 establecimientos educativos, es que lo más importante de la educación está fuera de las aulas. Y lo importante de la formación de líderes es que los adolescentes, los niños también y los jóvenes puedan ejercer ese liderazgo en la esfera de acción cotidiana que ellos tienen, en su familia, en el grupo de amigos, en la escuela, en el club, donde fuera, ahí donde se ejerce verdaderamente el liderato basado en valores.
Estamos hablando con Norberto Rodríguez, él es el secretario general de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Argentina, que acaba de cumplir 115 años, una institución que a nivel mundial impulsó y creó deportes que hoy son sumamente populares. Ahora nos va a contar cuáles son, y también quiero que nos digas, ¿cuál es la función del deporte a la hora de pensar el liderazgo?
Daría para hacer un seminario todo esto que me estás planteando, pero la Asociación Cristiana de Jóvenes creó o fundó, como se dice en inglés, dos deportes que hoy son, digamos, universales y además muy muy importantes en la formación, que es el primero el básquetbol y después el voleibol. Justamente ahora en junio se celebran 125 años del básquetbol, de la fundación del básquetbol. Eso fue en la Universidad de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Estados Unidos, y en 1912 la asociación los incorporó a la Argentina como parte de su contribución a la sociedad nacional. Por otro lado, la pregunta sobre el deporte y la formación. El deporte nosotros obtenemos es una herramienta educativa extraordinaria. El asunto es que hay que utilizarlo como herramienta educativa y no caer en lo que muchas veces observamos, que es el deportivismo, es el ganar como sea, o es el no importa cómo, pero lo importante del éxito es ganarle al otro. Y esta concepción es la que de alguna manera ha deformado el deporte como herramienta, pero nosotros la seguimos sosteniendo. De hecho, nosotros no tenemos equipos representativos ni de básquetbol ni de voleibol, y tampoco lo tiene la Asociación de Estados Unidos en la NBA. Lo que está diciendo que sigue siendo un deporte visto de la perspectiva social integradora para el conjunto, no solamente para una élite. Y esto daría para muchas discusiones y sería muy bueno, porque utilizar el deporte como herramienta sería una forma también de inclusión mucho más importante de lo que las autoridades y la propia sociedad comprende.
Escucharte es comprender por qué a lo largo de tantos años han logrado esta red que alcanza 120 países, decíamos cerca de 50 millones de miembros, de las más diversas culturas, y que mantienen una vigencia muy grande en el deporte y en el liderazgo. Nosotros te agradecemos muchísimo. Nos gustaría mucho conversar con Federico, que está cerca tuyo.
Pero por supuesto, te lo paso, y creo que Federico tiene cosas más importantes para decir que las que te dije yo.
Muchas gracias, Norberto. Norberto Rodríguez, secretario general de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Argentina. Y seguimos aquí en Boca de Todos, en Radio Nacional, tratando de llevarnos algunas pistas para pensar qué es hoy en el siglo XXI el liderazgo. Y estamos en comunicación con Federico, es Federico Lionel Sandoval, tiene 14 años y es uno de los líderes de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entonces queremos compartir con él, que nos cuente qué es ser un líder. ¿Estás ahí?
Sí, estoy acá.
Hola Fede, ¿cómo estás? Silvia te saluda, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Bueno, ¿y por qué sos un líder?
Y porque tengo valores que me enseñó la asociación.
¿Qué valores tenés?
Soy responsable.
Contame, ¿vos vas a la escuela? Tenés 14 años. ¿Vas a la escuela?
Sí.
¿A qué escuela vas?
A la escuela técnica número 12.
¿De dónde?
Acá, de Retiro.
Ah, está cerquita de la asociación.
Sí.
¿Y cuántas veces por semana vas?
4 veces por semana.
¿4 veces por semana? ¿Desde qué edad?
Voy desde los 9 años.
Ah, hace 5 años que vas. O sea que si te pregunto qué aprendiste en estos años, me lo vas a poder contar. ¿Cómo es? ¿Vas y qué haces? ¿Cuánto tiempo estás? ¿Qué haces en la asociación?
Hago deporte.
¿Y 4 veces por semana qué deporte haces?
Natación, fútbol, básquet, handball, vóley.
¿Y participás en los distintos grupos? ¿Cómo hay? ¿Hay equipos en cada uno o cada uno va, juega y se va a su casa? ¿Cómo es?
No, cada uno va, juega, se va a su casa feliz, contento.
¿Y te haces amigos ahí en la asociación?
Sí, muchos amigos se hace.
¿Que son de los equipos mismos de deporte en los que participás?
Sí.
¿Y
o
qué?
También de otros.
A ver, ¿cómo es de otros?
Como otros deportes, no es un solo deporte que haces, sino que haces muchos.
¿Vos vas a la escuela? ¿Si vas a una técnica, que vas a la mañana y a la tarde?
Sí.
¿Y cuando salís de la técnica, de la técnica 12, te vas para la asociación? ¿Vas con compañeros de colegio?
No.
Te vas solo, sos un valiente. Cuando empezaste a los 9 años, ¿cómo fue la primera vez? ¿Quién te llevó? ¿Por qué fuiste?
Porque quería hacer deporte y no encontraba ningún lado donde hacer, entonces mandaron acá al club.
¿Y ahí empezaste? ¿Cuál fue el primero de los deportes que hiciste?
Hice natación.
Y después te empezaste a enganchar a uno tras otro y uno tras otro y empezaste a conocer otros chicos. ¿Y qué crees que te da el hacer deporte en grupo, con amigos y como propone la Asociación Cristiana de Jóvenes con estos valores de los que nos hablaba Norberto?
Se dan muchas cosas, a no ser tan egoísta, no siempre ganar, porque ahora lo que le interesa a muchos chicos es solamente ganar el triunfo.
Cuando vos, por ejemplo, en la escuela deben hacer partidos.
Sí.
¿Vos sentís que sos distinto, que tu manera de pensar es diferente a la de otros chicos que van a la misma escuela?
Sí.
¿Y lo podés hablar con ellos? ¿Te la, como dicen los chicos, te la fumás? ¿Te la bancás? ¿Cómo es? Por ejemplo, contanos un caso donde vos sientas, acá hay una diferencia con los otros chicos.
Porque ellos en los torneos siempre quieren ganar. Yo voy para divertirme más que nada.
¿Y lo podés charlar con ellos? ¿O es así y, bueno, cada uno es como es?
No puedo charlar a veces.
¿A veces no y a veces sí o no?
No.
No se puede charlar. Eso es interesante, mira, porque si tuvieras que charlarlo, ¿qué les dirías? Están en un partido, uno dice, tenemos que ganar, y vos pensás, pero yo está bien, quiero ganar, pero quiero pasarla bien también. Hasta ahora no se los pudiste decir, pero si tuvieras que decirle, ¿qué les dirías? ¿Cómo les explicarías tu manera de ver el deporte y tu participación en el deporte?
Sobre divertirse. No hay que siempre ganar, sino que siempre jugar sin hacer daño, sin nada. Tranquilo, pasarla bien.
Es interesantísimo escucharte, Federico, porque me imagino que a muchos chicos les pasa lo mismo que a vos. Y en el sentido que les gusta participar y no necesariamente ganar, pero a la vez les pasa que no lo pueden decir. Y quizás un lindo ejercicio es ver qué pasa si uno los dice, si lo comenta un amigo, cuál es la respuesta, ¿no? Desafíos que tienen que ver con el liderazgo del siglo XXI y con esta posibilidad que tempranito nos decía Jerry Gabulski, que tiene que ver con esta potencialidad que tenemos todos de ser líderes. ¿Estás en qué año de la técnica?
Segundo año.
¿Y te gusta la escuela?
Sí.
¿Qué especialidad vas a hacer?
Electroelectrónico.
Ah, bueno, muy difícil elegiste, ¿eh? Muchísima suerte, difícil e imprescindible en este tiempo. Te felicito, te agradezco muchísimo con este tiempito que nos regalaste, Federico.
Gracias.
Un abrazo muy grande. Y nosotros seguimos aquí, en Boca de Todos por Radio Nacional. Y escuchamos Mate y Recuerdo a Raúl Barbosa en este tema. Y vamos ahora a escucharlo a Daniel Santa Cruz en su columna de todos los domingos. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Silvia, buenos días. Una nueva columna aquí en Boca de Todos en Radio Nacional. Bueno, el domingo pasado les comentábamos algunas de las iniciativas principales del Plan Maestro. Este plan decenal, esta política de Estado que propone el Gobierno Nacional, que va a tener su propia discusión en el Congreso de la Nación, y que tiene 108 puntos que en teoría se convertirían en políticas de Estado, con consenso, para que el sistema educativo las incorpore de aquí a 10 años, con metas y objetivos. Destacamos 5. La semana pasada hablamos de la obligatoriedad de escolarizar a los chicos a partir de los 3 años. Hoy vamos a hablar de un punto, para mí, el más importante. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la escuela media argentina es el talón de Aquiles del sistema educativo argentino. No podemos tener una escuela media donde la mitad de los chicos no terminen en tiempo y forma. De hecho, a eso hay que agregarle que los que la terminan, el 60% de los que la terminan, muchos lo hacen sin comprensión lectora. Es decir, tenemos baja tasa de terminalidad en la escuela media y aún con los que la terminan, una pésima calidad. O sea, es decir, hay que reconvertir todo esto en la escuela media, pero sobre todo hay que garantizar que los chicos estén y la terminen. ¿Qué se propone el gobierno en términos de escuela media? Que en el año 2026 la Argentina tiene que bajar, comparado con los indicadores de hoy, un 70% la deserción escolar. Dicen el gobierno que si bien el acceso al nivel secundario se ha incrementado significativamente en los últimos 20 años, las estadísticas educativas indican que muchos adolescentes y jóvenes tienen aún serias dificultades para permanecer y completar el nivel secundario. Es que la obligatoriedad de la secundaria constituye un desafío ineludible para toda la sociedad. No podemos tener uno de cada dos chicos que no termine la escuela secundaria. La Argentina ha asumido el compromiso de que todos los adolescentes y jóvenes terminen el secundario. Eso dice el Plan Maestro. ¿Se podrá lograr? De hecho, estamos hablando de algo que ya tiene una normativa. La Ley de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, señalaba que la escuela secundaria es obligatoria. Tenemos 10 años de una normativa y todavía no hemos podido garantizar que crezca por lo menos la terminalidad. Nunca podemos pasar ese 50%. Siempre tenemos 45, 47, 44, depende de alguna medición, y los chicos no terminan la escuela secundaria. ¿Problemas? Bueno, son muchos. En principio hay un dato que hay que tener en cuenta. Tenemos 100% de incorporación de prácticamente de chicos en la escuela primaria. Tenemos eso. ¿Qué pasa con los chicos que terminan la escuela primaria? La verdad que todos, o prácticamente todos, se anotan en la escuela secundaria. Todos se anotan el primer año en la escuela media. Es decir, que los chicos van a la escuela secundaria. El problema es que la escuela media no los retiene. Por eso tenemos una deserción que ronda o supera el 50%. Según un estudio realizado, señalan que el nivel de abandono de la escuela media y la dispersión de este fenómeno observado en función de la distribución entre las escuelas, es posible identificar, en ese estudio se identifican distintas situaciones. Los resultados muestran que se registran al menos 4 tipos de escenarios que requieren de estrategias de políticas diferenciadas. Dice, por ejemplo, que el nivel de heterogeneidad que presenta la oferta educativa del nivel en cada uno de los territorios y sobre la necesidad de profundizar el análisis de esta problemática junto con mayores datos acerca del contexto social institucional de los establecimientos. Argentina tiene localidades con más de 100.000 habitantes y localidades entre 50.000 y 99.000 habitantes. Y ahí es donde se da la mayor fuga. En las ciudades pequeñas y ciudades chicas se da una fuga considerable de nuestros alumnos de la escuela secundaria. La idea es que el Estado comprometa a garantizar la escolaridad de 13 años para todos sus chicos, desde los 3 años hasta los 17, 13, 14 años. Esto es lo que quiere el Plan Maestro. Lo que tiene que hacer también es dotar a los agentes del sistema de diagnósticos pertinentes para que lo puedan desplegar. Es decir, ¿qué necesita la escuela secundaria? Y básicamente reformular su formato institucional. Muchos pedagogos, muchos especialistas que uno consulta permanentemente para escribir, para desarrollar nuestra tarea periodística, señalan que este modelo de escuela secundaria está agotado, que uno puede otorgar becas para la terminalidad, sí, sirven. Uno puede ser más inclusivo con un montón de políticas que van desde lo social hasta lo educativo. Pero hay que lograr que la escuela secundaria sea un lugar donde los adolescentes se identifiquen culturalmente. Es decir, que tengan o sientan a la escuela secundaria como un lugar de pertenencia. Si se logra eso, van a bajar considerablemente los indicadores de deserción escolar en la escuela secundaria. Decimos entonces, el domingo pasado hablamos de escolarización a partir de los 3 años. Bueno, ahora les contamos que el segundo punto en cuestión del plan maestro es bajar de aquí a 10 años un 70% la deserción escolar en la escuela media, que lamentablemente en este país es demasiado alta. Gracias, Silvia, y nos escuchamos el domingo que viene.
Gracias, Daniel. Ya nos despedimos. Hasta la semana próxima. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com, y que pueden volver a escuchar una y mil veces el programa de hoy en la página de Radio Nacional, que es radionacional.com.ar. Buen domingo y quédense aquí, en la Radio de Todos.
Vibra la copla como hembra cuando el canto la concibe, deseosa como agua limpia que murmura en el aljibe. Vibra la copla como hembra cuando el canto la concibe. Humilde nace la copla como florcita del campo, va de paisaje en paisaje llegando, no siempre llegando. Humilde nace la copla como florcita del campo. Las coplas nos viajan dentro como una alquimia dormida, van naciendo, van creciendo, son brotecitos de vida. Las coplas nos viajan dentro como una alquimia dormida. Las coplas no mueren nunca, se han nacido con sentido. Hoy les dejo en esta trunca mis coplas por atrevido. La copla no muere nunca, se ha nacido con sentido. Vuelca el cantor su inocencia, de la boca se le escapa su paisaje y su conciencia. Cuando el vino arde en la copla, vuelca el cantor su inocencia. El que anda buscando coplas suelta sus sueños al viento, anda, ríe, llora o sufre montado en sus sentimientos. El que anda buscando coplas suelta sus sueños al viento. Qué apurada que es la muerte, llega y nos lleva a nosotros. A nuestras coplas las deja para que las canten otros. Qué apurada que es la muerte, llega y nos lleva.